cuando los señores estos expertos, que son los que deciden que nuestras identidades son patologías, y escuchen un reclamo de una comunidad trans organizada a nivel internacional y que está tomando fuerza y que pretende también aportar a las políticas públicas que den solución inmediata para el acceso a las tecnologías biomédicas, pero también para todas las otras políticas públicas que nos atañen.
Escuchábamos la voz de Diana Zacayán allá por octubre de 2010, antes de que se realizara el festival para dejar de considerar una enfermedad a las identidades trans en más de 60 ciudades de todo el mundo. Desde anoche y hasta hoy al mediodía van a estar velando su cuerpo en La Ferrere, ¿no es así?
Sí, exactamente. Hace un ratito hablábamos con Mauro Cabral y con Loana Berkins, compañeros de lucha de Diana también. Estaban allí, Loana, pudimos hablar un poco más extendido que con Mauro, y Loana pidió que la recordáramos a Diana Zacayán con una sonrisa en su lucha, con una sonrisa picaresca, con una alegría picaresca, es lo que pedía Loana, porque así definía la lucha y la personalidad de Diana Zacayán. Hoy vamos a estar repasando un poco lo que es la causa de su muerte y también las luchas que llevaba adelante con los colectivos trans en los que participaba. Y empecemos por entonces repasar que Diana fue encontrada muerta el lunes en el departamento de Flores, donde vivía con una amiga, a la altura de Rivadavia al 6700, que 5 horas después de que el encargado llamara al 911 porque había visto una puerta del piso 13 entreabierta, un vocero de la Policía Federal le dijo a la prensa que estaba en el lugar que Diana presentaba signos de muerte violenta con cuchillo y el departamento estaba todo revuelto. Esto fue lo que confirmó y ratificó ayer la autopsia, justamente que se trató de una muerte violenta producida por heridas de arma blanca. El informe forense dijo que Diana habría fallecido como consecuencia de una puñalada recibida en el abdomen y que las lesiones que se encontraron en su cuerpo eran compatibles con el cuchillo que habían encontrado en la escena del crimen. El titular de la Fiscalía Nacional en lo criminal de instrucción número 4, Matías Di Lello, confirmó que Diana intentó defenderse de su atacante cuando este la apuñaló. Ayer declararon amigos y familiares en la Fiscalía 4 frente a la Plaza del Teatro Colón. Se congregaron también más de 200 personas para manifestarse y reclamar para pedir justicia por el asesinato de Diana. A partir de la ley 26.485, que es la Ley Nacional de Violencia contra la Mujer, casos como el de Diana se deberían llevar adelante con un protocolo particular. Esto es lo que pidió Mariela Laboceta, la fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, la UFEM. El operativo para investigar su muerte se debería hacer según la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la Investigación de Femicidios en el lugar del hallazgo. ¿Qué dice esta guía? Bien, que este procedimiento pide a los investigadores garantizar métodos que incluyan una perspectiva de género y analicen líneas de investigación específicas de violencia sexual. Recomienda que las investigaciones se hagan con funcionarios altamente capacitados en atención a víctimas de discriminación y violencia de género. Esto, recordamos entonces, es lo que está pidiendo Mariela Laboceta. El programa La Revancha habló el domingo cuando se estaba desarrollando el 30º Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Mar del Plata, al que Diana pensaba asistir y nunca llegó. La Revancha, decimos, habló con Astrid Bauman, integrante de Arde Pandora y de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, que analizaba el domingo, antes de saber el caso de Diana, el vacío legal de esta ley, la 26.485, para las mujeres trans. Escuchemos a Astrid.
La ley que supuestamente tiene que prevenir y erradicar la violencia es una ley que no contempla la violencia desde una perspectiva de género, en el sentido de que simplemente está focalizada en la violencia que en las que son, digamos, víctimas las mujeres, constituidas como con sus genitales correspondientes con su identidad. Es decir, hay un vacío legal en que respecta a la violencia propia entre mujeres, que podría llegar a ser una situación de violencia entre lesbianas, o relaciones intrafamiliares de estas características, y ni hablar de cuestiones referidas a el asesinato de personas trans o de personas travestis, digamos, como que en ese sentido la ley la ley está en papel y es de avanzada, pero para las necesidades que evidentemente están saliendo de la luz, producto de la organización del movimiento de mujeres y de diversidad, queda todavía mucho que recorrer.
Fueron muchos los dirigentes políticos, los funcionarios que salieron a pedir por el esclarecimiento del crimen de Diana, lo decíamos ya en las noticias, la presidenta Cristina Fernández pidió que actúen juntas la Policía Metropolitana y la Policía Federal para poder esclarecer el asesinato de Diana.
Repasemos quién era Diana y cuál era su lucha.
Bien, Diana tenía como primer nombre a Mancay. Diana Zacayán era travesti, descendiente de diaguitas, se había recibido de periodista, tenía 39 años, había nacido en Tucumán y a los 9 meses de vida sus padres migraron hacia Buenos Aires, se instalaron en el oeste de la provincia y Diana se crió en Gregorio de la Ferrera, allí donde está siendo velada en este momento. Cuando tenía 17 años asumió su identidad de género y como muchas trans la exclusión la empujó a prostituirse por más de 10 años. A principios de la década del 90, Diana fue detenida reiteradas veces junto a otras travestis en situación de prostitución. Luego de eso fundó el movimiento antidiscriminatorio de liberación, jugando con la sigla, porque la sigla queda mal. Y como activista también fue representante trans para el Cono Sur de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales, ILGA. Trabajó en el equipo de diversidad sexual del Instituto contra la Discriminación, el INADI, y colaboró en medios gráficos como la revista El Teje y el suplemento Soy de Página 12. Hagamos un recorrido por las distintas luchas que fue llevando a cabo Diana en su vida activista. En el 2007, el Movimiento Antidiscriminatorio y Liberación al Mal logró que el Ministerio de Salud bonaerense emitiera una resolución para que en los hospitales las personas travestis o transexuales se les respetara la identidad autopercibida. 2 años después, en el 2009, mediante un proyecto de la Cámara de Diputados bonaerense, el MAL intentó trasladar esta misma idea a los establecimientos educativos. Diana Zacayán militó por la Ley de Identidad de Género hasta su sanción el 9 de mayo de 2012. Esta ley, la 26.743, permite que las personas trans sean inscritas en sus documentos personales con el nombre y el sexo de elección y además ordena en el artículo 11 que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el programa médico obligatorio. Diana Zacayán ese mismo año recibió de manos de la presidenta Cristina Fernández su DNI. Uh-huh. Y ese mismo año Diana se convirtió en la primera candidata a la Defensoría del Pueblo. Después de eso, junto a Loana Berkins, Marlene Guayar y Emiliano Litardo, estaba impulsando un proyecto de pensión para que desde el Estado se reparara a todo el colectivo de personas trans que fueron criminalizadas. El último logro de Diana fue en septiembre de este año, consiguió que la legislatura bonaerense sancionara la ley de cupo laboral trans. La legislación creó en el sector público de la provincia de Buenos Aires un cupo mínimo de al menos un 1% de los empleos para el colectivo de travesti trans y transgénero. ¿Por qué había que ponerlo en una ley? Porque actualmente ese porciento, no llega ni al 0,01. Un mes antes de que saliera este cupo, desde el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, habían logrado que se inaugurara un consultorio integral e inclusivo de la diversidad sexual en La Matanza. El objetivo había sido instalar un servicio de salud inclusivo en el Policlínico de San Justo, capacitar al equipo de salud en temas vinculados a la atención de la salud, derechos humanos, hormonización, entre otras cuestiones. Y el consultorio había sido una propuesta del MAL, junto con el Movimiento de Integración Sexual Étnica y Religiosa, la Secretaría de Salud del Partido de La Matanza, donde Diana llevaba siempre sus luchas ahí donde había nacido, o criado en realidad, el programa de SIDA de la Municipalidad y el Policlínico de San Justo. Y en una de las últimas manifestaciones que se la vio a Diana Zacayán muy presente, fue el 3 de junio que estuvo en la histórica movilización del Ni Una Menos, levantando un cartel que decía basta de travesticidios. Y así como Diana Zacayán venía luchando junto a los colectivos trans, también Diana venía haciendo varias denuncias reiteradas de denuncias por maltrato y agresiones. Recordemos, ya habíamos dicho que había estado privada de su libertad a comienzo del año 2000. En el 2013 Diana se había reunido con el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pisoni, y con Ana Oberlin, asesora legal y técnica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y en ese momento estaban hablando sobre la posibilidad de generar protocolos para que las personas trans no fueran maltratadas. ¿Por qué? Porque a Diana le habían dejado la cara hecho un moretón en la estación de La Ferrer mientras estaba esperando el tren. Un hombre le había agarrado los pelos, le había tirado al asfalto y le dio entre 7 y 10 patadas en la cara, denunció ella. Uh-huh. Después de que este hombre la había insultado por su condición de trans perdón, y ella le había contestado. En agosto de este año, cuando estaba camino a La Plata para el debate de ley por el cupo laboral trans, efectivo de la Metropolitana...
Sí, la tiraron al piso y la maltrataron desde la tarde hasta la medianoche. Esto lo había denunciado la Procuraduría contra la Violencia Institucional, y ahí contó con detalles lo que fueron esas horas, donde todo el tiempo la trataban de tipo, de hombre, y la amenazaron incluso con un dispositivo para descargas eléctricas.
Sí, ayer nuestro compañero de Colectivo La Tribu, Gustavo Pecoraro, conductor del programa El Baído, activista independiente, contaba las agresiones que sufrió en este último tiempo Diana Sacayán en esto del tiempo.
Y ella tiene un historial de denuncia constante contra esas prácticas de la policía, primero la bonaerense y también la federal, y hace cosa de un mes aproximadamente, irónicamente, cuando iba con un grupo de compañeras y compañeros a discutir, a apoyar la discusión de la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, fue detenida por la policía Metropolitana. Uh-huh. En un procedimiento donde la golpearon, la esposaron en la calle y lamentablemente con imágenes que parecen sacadas propias de la dictadura, compañeros. Uh-huh. Y compañeras LGTBI esposados y golpeados por la policía metropolitana de Macri.
El crimen de Diana es el tercer travesticidio en lo que va del mes. Recordemos que en Santa Cruz hace un mes nadie sabía dónde estaba Marcela Chocobar, una joven trans de 26 años que había ido a un pub en Río Gallegos con una amiga. La hermana de Marcela repitió desde Santa Cruz que al menos cada 3 días se hablaban por teléfono y no tenía razones para pensar por qué se había ido sin avisar. Su hermana no quería escaparse de nada y el 14 de septiembre encontraron un cráneo y varias extremidades calcinadas en un terreno baldío. 2 semanas después confirmaron por un estudio de ADN que eran los restos de Marcela Chocobar. Y en Santa Fe, una amiga fue a visitar a Coti Olmos el viernes 25 por la tarde en el barrio Alfonso de la capital santafesina y la encontró en el suelo junto a la cama. Coti tenía 59 años y apareció con varios puntazos en el cuerpo y una bolsa de polietileno en la cabeza. Con Diana entonces son 3 los asesinatos de mujeres trans en lo que va de un mes.
Sí, vale aclarar que también esta semana mataron a 10 mujeres. Esto quiere decir que en una semana son más de una por día. Digo, estas, uh-huh, estas muertes, estos asesinatos, estos femicidios, estos travesticidios se inscriben también en este contexto, que además se da en lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata del último fin de semana. Y hay cifras que hablan de lo que es esto, lo que se viene dando en los últimos años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contó 594 personas asesinadas en 2014 porque eran de la comunidad LGBT o porque eran percibidas como tales. Y también en 2014 la Organización de los Estados Americanos, la OEA, reportó 770 actos de violencia en los países miembros y llegó a la conclusión de que pueden ser muchos más, pero que no se denuncian, ya que muchas personas, temiendo represalias, no quieren identificarse como LGBT o no confían en la policía o en el sistema judicial. Recordemos que a principios de noviembre estará la marcha del orgullo LGBTIQ, que tiene como consigna ley antidiscriminatoria ya, y lo que se pide no es nuevo, es que las letras de la jurisdicción se especifique que las sexualidades no heteronormativas son castigadas con especial desprecio por los prejuicios cotidianos. Y el sábado que viene, el sábado próximo, se realizará un siluetazo en la Plaza de Flores para denunciar justamente la muerte de Diana, los otros 2 travesticidios de este mes y también los femicidios.